Desde septiembre somos más en Onda Madrid. Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid. Todas las mañanas, desde las 6 hasta las 10.
Contamos y analizamos lo que es noticia y lo que va a serlo. Lo que sucede en Madrid y lo que pasa en España y en el resto del mundo. Desde primera hora de la mañana, para comenzar el día bien informado.
Colmenarejo, desde septiembre en las mañanas de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Ahora toca Walking in the Moon de los Police. 12 y 6 minutos de la mañana. Y Nieves Ortiz, buenos días.
Buenos días.
Hemos conocido por fin la sentencia para Juana Rivas, una sentencia que la banca, bueno, condena a 5 años de cárcel, pero una parte que yo creo que es más dura incluso, ¿no?
Sí, que es la de 6 años sin poder ver a sus hijos, está inhabilitada de esa potestad. Recordamos el caso de Juana Rivas, que ha sido muy mediático y que seguramente todos ustedes conocen, pero en cualquier caso refrescamos, el año pasado ella permaneció un mes en paradero desconocido con sus 2 hijos para no entregarlos, como ordenaba una sentencia firme, al padre de los pequeños, al que había denunciado por maltrato. Después de muchísimas manifestaciones a favor de Juana, hay muchas personas, muchas mujeres que salieron a la calle para elevar la voz, ¿no?, a favor de su caso. Bueno, pues todo ha llegado a juicio. Hoy hemos conocido esa sentencia que, como bien dices, se traduce en que 5 años de prisión por esos 2 delitos de sustracción de menores y 6 años de inhabilitación para ejercer la patria potestad de sus hijos, así como indemnizar al padre, al italiano Francesco Arcuri, con 30.000 euros y al pago de las costas. Para hablar de esta sentencia, quien mejor la conoce, sin duda, es su abogado. Él, además, ha estado durante muchísimo tiempo, pues imagínense, tratando este tema, que, como decimos, es muy mediático y que, además, bueno, pues no deja de ser noticia hoy. Vamos a saludarle. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, antes de nada, vamos a preguntarle qué valoración hace de esta sentencia, que además, así a bote pronto, parece dura, teniendo en cuenta que, bueno, ha sido condenada a esos 5 años de cárcel, que son los mismos que pedía precisamente la Fiscalía para ella.
Bueno, no me ha dado tiempo todavía a leérmela a fondo, a estudiármela a fondo, pero la primera así visión que tengo de la misma me parece una sentencia que, sin dudar en modo alguno, y eso lo quiero dejar muy claro, de la buena fe, la buena intención y el recto hacer de su señoría, pero me parece una sentencia profundamente, profundamente injusta. Y además, donde me llama la atención, no solamente la descalificación de los argumentos de defensa, sino que de alguna forma esta descalificación se hace en base a santificar, a sacralizar lo que no es sino un gran fracaso del sistema judicial español y del sistema judicial italiano. Si una mujer huye de una situación de violencia, comparece a donde tiene que comparecer, que es un centro de la mujer, allí se le recomienda que vaya a donde tiene que ir, que es a denunciar a la Guardia Civil. Eso que tanto nos dicen los medios de comunicación a través del Ministerio, que pone la publicidad 016, de denuncia, 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 es lo que ella hace, denunciar. Cuando ella denuncia, primero le dicen que esto no es competente en España, que vaya a denunciar a Italia. Finalmente, tras un escrito de la directora del Centro de la Mujer, Francisca Granados, a la Fiscalía de Granada, Fiscalía de Granada pide que se remita directamente la denuncia a Italia, que es lo que había que haber hecho desde el primer momento. Traducirla y mandarla a Italia, es lo que dice el Estatuto de la Víctima. Luego se tarda muchísimo tiempo en realizar la traducción. Al final no se manda a Italia hasta agosto de 2017, un año después. Llega a Italia y allí llega en el mes de noviembre. Nadie notifica a Juana. Nosotros nos tenemos que enterar a través de una gestión que hace el Defensor del Pueblo de España con el Ministerio de Justicia italiano. Y entonces nos enteramos desde noviembre, estamos en julio, y allí todavía no se ha instruido absolutamente nada. Es que no se ha empezado ni a intentar instruir. Eso es un fracaso del sistema judicial. Y si ahora es que como no está aprobado, porque no hay ninguna condena, no hay ninguna petición de pena, no hay nada en el tema de esta violencia de género, pues evidentemente esto no es culpa de Juana. Esto es un fracaso del sistema judicial. Y si la sentencia, en una buena parte, se basa en que no hay esa sentencia condenatoria contra Francesco, ni siquiera una petición de pena, porque no se empezaría a tramitar, pues eso es sacralizar un gran fracaso del sistema judicial.
Ustedes, claro, entiendo...
Perdona. Luego, además, si hay una serie de pruebas que se han aportado, como son un montón de informes psicológicos, tanto de psicólogos particulares como de psicólogos al servicio de administraciones públicas, donde se ha examinado a Juana y dicen que presenta las secuelas típicas y propias de una persona que acaba de huir de un maltrato, y eso no se valora porque no hay sentencia, pues entonces evidentemente que sería imposible valorar. Entonces prácticamente el juicio se está descafeinando, vaciando de contenido, y nos quedamos con un dato objetivo que vino a España y estaba aquí con los niños, ¿vale? Si no consideramos, no entramos a considerar a fondo y a profundizar en las circunstancias que han motivado esa conducta, pues evidentemente la conclusión es que la sentencia no nos puede parecer sino profunda y absolutamente injusta y muy contraria al interés de las mujeres y al interés de la lucha por acabar con esa lacra terrible de la violencia de género.
Una sentencia contra la que cabe recurso de apelación ante la Audiencia de Granada. ¿Ustedes van a recurrir?
Evidentísimamente, por supuesto que vamos a recurrir. Y vamos a recurrir desde el absoluto convencimiento de que tenemos razón y de que la razón de Juana merece ser defendida.
¿Cómo está ella? ¿Cómo está Juana?
Prácticamente no he tenido todavía tiempo de hablar con ella, porque cuando me he enterado de la sentencia ha sido a través de un compañero vuestro. Entonces la he buscado, me acababa de llegar en el correo electrónico en ese momento. Ella estaba llamando a Juana, ella me ha llamado a mí y le digo, mira, te mando la sentencia y ahora hablamos, y ahora ya pues te la vas leyendo y ahora ya hablamos. No he tenido todavía ocasión de hablar con ella a fondo, más que decirle, mira, la sentencia es muy mala, ahora hablamos. Y ahora tengo otra vez pendiente de hablar con ella.
Y hasta que se recurra, Juana no va a poder ver a sus hijos, porque decíamos, la parte más dura quizá de la sentencia, más allá de los 5 años de cárcel, que no sé si la van a obligar, la obligarían a entrar en prisión o no, pero la parte más dura probablemente sea el quitarle la patria potestad de sus hijos durante 6 años.
Bien, una condena de 5 años es evidentemente una condena que implica entrar en prisión. Eso es evidente, que una condena que implica entrar en prisión. Por otra parte, el tema de, yo entiendo que una sentencia que no es firme, que se va a recurrir los 10 días que hay para ello, pues evidentemente entiendo que mientras que la sentencia no es firme, no se puede ejecutar, y si no se puede ejecutar, pues evidentemente podrá seguir viendo en este tiempo a sus hijos, y luego lo que confiamos es que cuando se haga la sentencia, se haga el recurso y se tramite, y se haga finalmente una sentencia de la audiencia, pues nos dé la razón.
¿Los hijos ahora están con el padre, José?
Sí, en Italia, están allí en Italia, en Carloforte, en Calavinagra, con el padre.
Entonces, el hecho de que esté con el padre posibilitaría, pese a que todavía no es, se va a recurrir la sentencia, pero quiero decir, en estos 10 días en los que se va a recurrir, que usted dice que, su intención es estar con los niños, poder verlos, ¿ella tiene esa facilidad, podría ir y estar con ellos?
Mira, ahí te comento dos cosas. Uno, son 10 días para recurrir. El mes de agosto es inhábil, por tanto, quiere decir que si se notifica hoy no cuenta, sábado no cuenta, domingo no cuenta. Tendríamos ahora lunes y martes del mes de julio. Agosto no contaría porque es inhábil y ya seguiría el cómputo de los 10 días ya en el mes de septiembre. Eso por un lado. Segundo, hay una resolución de allí de Italia, del Tribunal de Cagliari, del día 12 de julio, que le da a Juana el derecho a estar con los hijos 15 días seguidos ahora en verano. Entonces entiendo que ese derecho es el que se ejercitará por parte de Juana y estará esos 15 días con sus hijos allí en Italia.
¿Usted cree, siendo el abogado de este caso, que como decíamos es muy mediático, que el hecho de haber estado expuesta tanto tiempo en los medios, que haya estado este caso en boca de la opinión pública, le ha podido beneficiar o todo lo contrario, le ha podido perjudicar a la hora de que haya pesado en una sentencia?
Yo entiendo que cuando se entra en la sala y te pones la toga y se cierra la puerta de la sala y comienza el juicio, aunque sea puerta abierta, lógicamente, que a partir de ahí lo que se tiene que valorar son las pruebas que se practican en la sala. Principio de oralidad y mediación y contradicción y concentración. En este caso la inmediación, que es la prueba que se practica en presencia del juez. Entiendo que esa es la prueba que se tiene que valorar y que todo lo demás queda un poquito fuera de la sala. Lo que se tiene que valorar es lo que ocurre allí dentro y la prueba que se practica allí dentro.
Es decir, que las pruebas tampoco han convencido al juez.
No, yo que creo que las pruebas no se han valorado debidamente.
Llama la atención que esta sentencia que hemos conocido hoy esté fechada el mismo día del juicio, un juicio que además fue bastante largo, por lo que tengo entendido.
Sí, el juicio empezaba a las 9:30, empezaba un poquito más tarde, tuvo un pequeño descanso de unos 20-25 minutos y acabó sobre las 2:30. O sea, fue un juicio de cerca de 5 horas. 4 horas y media larga. Yo creo que un juicio de 4 horas y media larga, donde se introducen numerosísimos matices que hasta ese momento no existían, y se introducen matices y pruebas y documentos y declaraciones que aparecen allí y que están acreditadas con documentos. No es que aparezca alguien allí que cuenta algo que no, sino que documentada, todo acreditado con documentos. Entiendo que es una sentencia que debe de tener un tiempo de estudio grande. Yo no puedo entender que esa sentencia se haya puesto el 18 de julio. Tiene también alguna otra rata, ¿sabes? Porque creo que lo que no hay ninguna duda es de que el abogado que estuvo allí en la sala fui yo. Y yo no aparezco en el encabezamiento de la sentencia. Aparece el compañero que estaba.
Juan,
designado, como yo estaba de baja, aparece Juan Manuel Pérez García. Concretamente dice, defendido por el letrado señor Pérez García, que era el que estaba designado mientras yo estaba de baja, pero como yo me di de alta voluntaria para poder hacer el juicio, pues la verdad es que me extraña también no verme a mí en el encabezamiento.
Una cosa, cuando ¿cuánto puede llevar o hasta dónde se puede llegar el tema con la apelación? Tú vas a recurrir esa sentencia, lógicamente.
Vamos a pedir absolutoria, claro.
Ajá. ¿Y que, hasta cuándo nos podemos ir? ¿Hasta qué fecha?
Bueno, una apelación, el trámite normal es, yo tengo ahora 10 días, los 10 días se cumplirían en el mes de septiembre, salvo que se habilitasen por nuestra más urgencia, el mes de agosto, que de momento no me consta que se haya hecho. Entonces, normal sería hasta principios de septiembre, que es cuando sería el cómputo de los 10 días. Luego hay que darle traslado a fiscal y hay que darle traslado a la acusación particular para que puedan imponer el recurso, y luego se manda a la audiencia. Lo normal sería este recurso estar viéndole y tener una resolución, un plazo normal sería sobre el mes de noviembre. Pero vamos, como en este tema todas veces las cosas corren mucho, pues si es antes, pues si le digo la verdad es que si es antes, pues mejor.
¿Y en ese plazo, porque Juana, no podría entrar en prisión o hasta que no haya una sentencia firme? Ya.
Habiendo una sentencia, se puede solicitar por parte del fiscal o de la acusación el ingreso en prisión, pero en este caso no entiendo que haya ningún motivo que lo justifique, porque la prisión preventiva es funcional a unos temas. Es no atentar contra la víctima, bueno, él está allí en Italia, tiene allí los niños en Italia. Es no reiteración, evidentemente, si son sus hijos no puede reiterar la conducta porque no hay más hijos, otros hijos posibles son los que, desde un punto de vista teórico, pudiera reiterarse la conducta.
Y el riesgo de fuga también. Entonces, está...
Es no destruir pruebas, ya estas pruebas están todas allí, no cabe riesgo de destrucción de pruebas y fundamentalmente el riesgo de fuga, de eludir la acción de la justicia. Ella cada vez que ha estado, se la ha citado desde el día 22 de agosto, se la citaron para llevar a los niños, estuvo con los niños el día 28 de agosto, se la citó a principios de septiembre para declarar, estuvo allí, ha estado siempre, incluso cuando ha estado en Italia para la práctica de las periciales, ha estado siempre el juzgado informado de en qué domicilio estaba, cuando tenía que ser citada, yo hice un escrito comprometiéndome que en cuanto estuviera en España iba a ir el mismo día que estuvo en España y que llegó a Granada a la primera hora de la mañana. Durante la mañana estuve ella allí en el juzgado recogiendo la citación. O sea, no sé, ella siempre está a disposición del juzgado. Entonces no entiendo que pueda haber una otra...
Pues esperemos que efectivamente no tenga que entrar en prisión y que ese recurso que está diciendo, bueno, pues su abogado, que va a pedir la absolutoria, se, bueno, pues tenga, termine bien. Muchísimas gracias. Entendemos además que está súper ocupado.
Yo le agradezco mucho a José Stanislao López, al abogado de Juana Rivas, que nos haya atendiendo porque es que es verdad que está recibiendo un aluvión de llamadas y le agradezco muchísimo su tiempo después de conocer hace nada esta sentencia que está generando, ya le digo, muchísimo revuelo en la opinión pública. De hecho, estoy hasta recibiendo algún mensaje de mujeres que están indignadas por este fallo, que lo sepa.
Pues si se puede decir de una mujer también que en este tipo de tema de la violencia de género es conocida, como es María Salmerón, que ya me acaba de mandar varios mensajes diciéndome que está indignada y que pobre Juana, que lo siente y que vamos, y que fundamentalmente que no entiende para nada este tipo de justicia.
Pues seguiremos.
Pues un abrazo para Juana también de nuestra parte. Gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego, buenos días. Que se nos acumulan los temas y que está por aquí corriendo, ha venido Alfredo Perdiguero, portavoz del Sindicato Independiente de Policía. Muchas gracias por estar con nosotros, porque hay algún otro suceso del que también...
tiempo a coger resuello, o que hable un poco más Nieves.
Me ha dicho la seguridad, dice, pero llevas una niña volando, ¿te has dado cuenta? Digo.
Bueno, pero qué niña más bonita que está aquí conmigo, sentada. Que vamos a hablar de un tema que está sobrecogiendo también a la opinión pública, teniendo en cuenta que la policía ha lanzado vía redes sociales desde hace ya un par de días, esto ha saltado ayer o antes de ayer, porque como vamos hablando de estos temas, se está buscando y siguen fugado un preso de la cárcel de
San Antonio, Guillermo Fernández Bueno, que de Bueno tiene el segundo apellido nada más.
Bueno,
ni eso.
Y ni eso. Y además, mira, acaban de publicar una fotografía mucho más reciente de la que estaba ofreciendo la propia policía, en la que se le veía con un pelo largo, la que ustedes han podido ver, ahora esta tiene el pelo corto y se asemeja más a la apariencia que puede mantener ahora mismo. Entiendo, Alfredo, que en estos casos lo que hacen también es teñirse el pelo, cambiarse, no sé, para poder salir y que no se le reconozca, ¿no?
A ver, lleva una semana. Ha tenido una semana para fugar si está en otra punta del mundo, si quiere. No tiene pasaporte, es cierto, por lo tanto habrá ido por Schengen, que no hace falta pasaporte para circular, y puede estar en cualquier país. De hecho, como tú bien dices, ayer por la mañana se hizo el...
Pero dices eso porque imagináis que en España ya no está, seguro, tenéis...
No, no tenemos certeza, pues si tuviésemos certeza diríamos dónde buscarlo. Pero ya se hizo el llamamiento a Interpol para que a nivel internacional sea igualmente una búsqueda de este señor.
Y la sospecha es que no está en España.
Se ha hecho una comisión para que la Archancha en Vitoria haga una investigación sobre, porque vivía allí cuando fue donde violó a las dos mujeres y asesinó a la segunda, para que hagan investigación al respecto de dónde estaba, dónde dejaba de estar. Se ha hecho una investigación igualmente con la novia, que es la trabajadora social de la cárcel, con la cual se enamoró esta mujer, que yo sigo haciendo un llamamiento. Qué mal están las relaciones humanas para que una mujer se enamore de un violador, doble violador y un asesino con enseñamiento de una mujer. Qué mal tienen que estar las relaciones humanas.
Un señor que además, según el juez, ha demostrado rasgos de psicópata.
Justo.
Sí, pero que alertan de la especial violencia.
Claro, llevaba 17 años en la cárcel, esto era un permiso penitenciario, pero la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué estaba en la calle?
Bueno, pues eso, fíjate, en contra de la Junta de Revisión Penitenciaria. Y se las daba el juez de vigilancia, que es el que se la daba en contra de... ¿Se ha ido todo?
Vamos a seguir por si acaso. Nosotros estamos aquí, no escuchamos, no nos escuchamos nada a nosotros mismos por cascos, pero no sabemos si la emisión está siguiendo. Está. Entonces vamos a seguir y si nos dicen que no, intentamos recuperar.
Bueno, pues eso, que se ha hecho también una... Se ha dado hasta 40 cursos puntuales para obtener beneficios penitenciarios en contra de la Junta de Tratamiento, pero al ser su mujer, al ser su novia, la trabajadora social, es la que hizo presión para que se lo diesen. Y ahora vemos lo que hay. Se ha hecho investigación policial igualmente en el... estos. Valientes. No queremos valientes, queremos simplemente gente que colabore y nos avise. Y que, aunque no sea, aunque duden de que sea, para que hagamos la oportuna requisa, la oportuna identificación y descartar si no lo fuere y detener si fuere el individuo en cuestión.
A mí me llama muchísimo la atención, yo me imagino, ¿esta mujer ha desaparecido también, la trabajadora social?
Sí, igual, o sea, ha sido a la vez. A ella no se le ha hecho en falta porque, bueno, tendría un tiempo de permiso o lo que sea.
Pediría unas vacaciones coincidiendo claro. con eso. Y llama también la atención otra cosa, porque los permisos que ha tenido, dicen que este de una semana es el más largo de los que había disfrutado hasta la fecha, pero ya estaba disfrutando de ciertos permisos penitenciarios.
Sí, pero fíjate tú lo que estamos diciendo. O sea, un violador múltiple y reincidente, de los cuales, como bien sabes, después de la doctrina Parot salieron tantísimos a la calle y que la mayoría han vuelto a ingresar en prisión porque han vuelto a reincidir en el delito de violación. Por tanto, son gente que no se cura. Pero es que este además es extremadamente violento porque asfixió a una de sus víctimas y luego la degolló una vez muerta. O sea, que fíjate hasta qué
hazaña,
punto.
¿No?
Sí, dicen que, bueno, que estaba harto de alcohol, harto de drogas, pero yo creo que eso no debería ser una simiente como está ahora en el Código Penal y debería ser un agravante. No entiendo que alguien pueda ponerse borracho o de drogas hasta las narices y sea capaz de hacer algo así y no ser consciente de lo que hace. Yo no lo entiendo.
Sobre todo y no tener que pagar por ello, ¿no?
Justo. Encima ya digo que tiene una rebajada
de
la pena.
Tú te pones al volante con alcohol y es un agravante y que, sin embargo, para asesinar a una persona sea un eximente, pues sí.
Pero fíjate, lo que acabas de decir, aparte de tal, es lo de los permisos. Si la Junta de Tratamiento no se los quiere dar porque entiende que no está reinsertado, que es un violento, que es un psicópata, ¿por qué el juez sí se los da? En contra de lo que la Junta entiende. Esto es una vez más un llamamiento para que alguien ponga un poco de sentido común. No puede ser que la Junta, que entiende del caso, que entiende del individuo, diga que no.
Haga una recomendación al juez y el juez la obvie.
Eso es. Y entonces, por eso digo que alguien tiene que hacer, o tiene que mirar, o tiene que hacérselo ver, porque desde luego digo que no me parece ni medio normal. Sí que está claro, tienen claro, de que, bueno, que el fin máximo de la cárcel es la reinserción. Pero alguien así, que sepamos que hizo dos violaciones y un asesinato, es complicado que se reinserte, digo. Pero bueno, a mí que la trabajadora social sea capaz de enamorarse de un individuo así, qué mal está la cosa.
Otro tema del que también se habla hoy. Detenida una enfermera por estafar 13.000 euros con las tarjetas de sus pacientes. Esto es también planificado, sabía lo que hacía perfectamente y abusaba de la debilidad de ancianos a los que sabía que le podía quitar el dinero sin que se dieran cuenta.
Auxiliar de enfermería, gente mayor de 90 años, con alguna disminución física o psíquica, y que se aprovechaba de que las cartillas estaban a la mano o las tarjetas estaban a la mano para podérselo estafar. Decimos que entendemos que es hasta 15.000 euros, pueden ser mucho más, pero aquí es un llamamiento más. Las familias de estas personas no son capaces de haber controlado, de haber mirado, haber supervisado, haberse dado un poco más de cuenta de lo que estaba pasando en las cuentas de sus madres, abuelas, tías o familiares. Pues eso, lo fundamental de esta noticia, Nieves, es, primero, nunca dejen los números de seguridad de las tarjetas o de las libretas cerca de ellas, para que evidentemente ningún desaprensivo como esta señora sea capaz de hacerlo. Segundo, controlen un poco más las tarjetas y las libretas de lo que pueda ser. Tercero, no todas auxiliares son así, simplemente hemos dicho que es una puntual y ha sido detenido por ello. Y tercero, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier movimiento raro que vean, llamen al 091. Llamen al 091 porque es lo que tienen que hacer. Nosotros haremos la investigación, detendremos, pondremos a disposición judicial y luego veremos qué gente o cantidad de gente hay afectada al respecto de ello.
Por cierto, que la mayor parte de las compras que realizaba esta señora de forma fraudulenta, claro, era ropa de marca, caros perfumes, móviles de alta gama, y también se había ido una semanita de vacaciones. Hablamos esta mañana, ¿no? En fin, que el destino es la Costa del Sol, que ella, a costa, nunca mejor dicho, del resto, pues tomaba el sol tan a gusto con esas tarjetas, en este caso de un paciente. Estaba en residencias, en hospitales, en domicilios, y es uno de los temas también que queríamos contarles. Y otro que, por desgracia, ha sido con un buen fin, porque le han detenido, pero después de haber dejado un rastro de abusos a menores. Les hablamos de David Daniel Ayes, era uno de los fugitivos más buscados de Europa, acusado de 9 delitos de abusos sexuales a menores en el Reino Unido, y hace 3 años que se le había perdido de la pista, pero la Guardia Civil ha dado ahora con él y le ha detenido en Granada, donde también había abusado de niños a los que estaba impartiendo clases de inglés. De nuevo, la operación estaba coordinada por a modo internacional, ¿no? Que esto también con Europol, Alfredo, es muy importante para poder detectar y poder localizar a estos delincuentes.
Fíjate, se le perdió a este fulano la pista en el 2015, es decir, ha estado 3 años impune por España, Europa o donde haya querido estar el señor, y al final es aquí en donde se le ha detenido, aquí en Granada. Como tú has dicho, 9 delitos de abusos sexuales a menores en el Reino Unido, más todos los que hay aquí en España. Yo sigo diciendo una vez más, yo cuando sacaron la prisión permanente revisable dije que se quedaban cortos en algunos delitos, y este es uno de ellos. Sigo sin entender cómo un hijo de su madre puede ser abusar sexualmente de un menor. Me parece indignante, me parece cualquier adjetivo descalificativo que pueda emplearse, y además, que es que luego después las penas son tan flojas que es que vemos que igualmente vuelven a reincidir. Por eso digo algún canto sirena igualmente, una vez más, ya que cuando modifiquen el Código Penal, no en caliente, porque esto por desgracia pasa más veces de la cuenta, sino en frío, en templado, como quieran, pero desde luego hasta gentuza que se aprovecha, se abusa de los menores, paguen con una buena pena de cárcel, porque me parece una aberración. Pero demostrar una vez más que la policía española es de las mejores internacionales, porque los ingleses no la encontraban y la hemos encontrado los españoles.
Bueno, que decías tú antes que venías con una niña casi volando, así que solamente quería decirle hola, y si ella quería decirnos hola, ¿quieres decirnos algo?
¿Cómo se llama?
¿Cómo te llamas?
Uy, no, madre.
Que le da corte. Bueno, que es preciosa. Que hablaremos de estos y otros asuntos, porque los sucesos siempre están a la orden del día.
Por desgracia.
Y por desgracia también ha formado parte de nuestro planning de hoy. Gracias, Alfredo Perdiguero, por estar con nosotros.
A vosotros, faltaría
gracias,
más.
Alfredo.
Hasta luego.
Ahora Nieves.
Adiós.
Onda Madrid.
¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis Villanueva? Porque mola entrar y sentir que te has ido de viaje a Hawái. Porque mola nadar en esa playa de agua cristalina y relajarte tomando el sol a ritmo de ukelele. Y porque mola aún más que tus amigos se apunten al plan. Di aloha al verano en Acuópolis Villanueva. Entrada online desde 15,90€ en villanueva.acuópolis.es.
Este verano en Onda Madrid...
¡Esto es otra historia!
Había una vez una tierra muy chula que ocupaba el norte y el centro de un continente muy grande que habían descubierto los españoles.
Fundadora de conventos, escritora, protagonista de arrobos y contactos directos con Dios, la Virgen, Jesús y muchos santos.
Caravanas por allá.
Caravanas de mujeres.
Caravanas de colonos.
Caravanas grandes.
Caravanas pequeñas.
Nos costó 300.000 pesetas. Cuando un acorazado normal rondaba los 40 millones.
Sábados y domingos de 11:30 a 12 de la noche en Onda Madrid.
Ven a las Azores a conocer 9 islas mágicas en pleno Atlántico, llenas de naturaleza exuberante, de paisajes que cortan la respiración. Ven a las Azores y vive 1000 experiencias inolvidables. Infórmate en visitazores.com. Iniciativa cofinanciada por el Programa Operacional Azores 2020 de la Unión Europea a través de FEDER.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Yo creo que es lo único. Habiendo trabajo se solucionaría el resto de problemas, creo yo.
Me gustaría que lo que está haciendo España se tratase a nivel general y que tuviesen una acogida a toda esta gente que está sufriendo tanto.
Pero influirá sobre todo en los periodistas, que van a tener un motivo para criticarle todo el día.
Así por lo menos evita un poco los piratas en el...
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Tampoco va de luna, porque la música que había que era necesario para ambientar esta nueva sección, pues era de este tipo, así con más calorcito, con más Caribe de por medio. Orlando Sánchez, muy buenas.
Así es, Begoña, un saludo.
Muy buenas. Bueno, ¿tú de dónde eres? Porque lo hemos dicho en alguna ocasión, pero ¿tú de dónde eres?
Soy colombiano.
¿Colombiano de dónde?
Exactamente, Cartagena de Indias.
Cartagena de Indias. ¿Y cuánto llevas aquí en España?
En España tengo exactamente 7 meses.
Siete meses. Todavía hay cosas que descubres que te llaman la atención, igual que a nosotros, cosas que nos llaman la atención, que tú dices, que llegan de Colombia. Y nos hemos propuesto pues desvelar cuáles son esas, lo que nosotros podríamos llamar colombianadas, con todo el respeto y todo el cariño, claro. Porque tú podrías llamarlas españoladas igual, ¿no?
Claro, así es. Son esas cosas curiosas que pasan en Colombia y que al llegar aquí a España, en el día a día nos encontramos, esas son costumbres. Y bueno, todo
chocan,
porque hoy es...
Que chocan,
sí,
¿no?
Que chocan. Y todo porque hoy es viernes y estamos en verano. Entonces, te voy a hablar de 3 prototipos de hombres.
A ver.
Hombres del interior colombiano. Están los no cuchos, cuchos y gavilán pollero.
A ver, no cuchos...
No cuchos,
cuchos
y gavilán
pollero. A ver.
¿Tú qué crees que son los cuchos?
No tengo ni idea.
Ni idea.
No me atrevo ni a... No sé de qué va, que son los cuchos.
¿Y no cuchos?
Bueno, lo que no son cuchos, claro.
Bueno, ¿y te suena gavilán pollero?
No. Ah, pues
bueno,
no.
Bueno, escuchemos este siguiente personaje.
Y las muchachas que este pechito sabe y puede responder por todas ustedes.
Inglés, francés, un poquito de italiano y entiendo muy bien el portugués.
Y se me viene caminando, qué monumento de mujer.
Eran tres mujeres todas a cual más de bonitas.
¿Ese qué es? ¿Gavilán pollero?
Es un gavilán pollero.
Sí, ¿ves? Ahí, fíjate, ahí sí lo había calzado, porque es un poco aguililla, ¿eh? Es un poco aguililla, rapiñero.
Es una pista, es un tipo, exactamente este personaje se llama Pedro el Escamoso, fue una novela, salió en el 2001, y era el típico, no hombre con escamas, sino el típico hombre, botas de vaquero, camisa de lino, pantalón americano y mujeriego.
Mujeriego y faltón, ¿eh?
Así es.
Gavilán pollero, me ha gustado, me lo voy a quedar yo, lo voy a meter yo también en mi vocabulario.
Bueno, y nos dimos el trabajo de salir a la calle a preguntar a los oyentes qué piensan de estas 3 palabras.
Cucho, pues es un hombre espabilado, que sabe ver la vida y planificarse y lograr los objetivos a costa de todo.
Un cucho. No tengo ni idea ahora mismo. Si es del tema que estamos hablando, a lo mejor es una persona que le gusta mucho a la jovencita.
Se le llama eso un hombre,
ya.
¿No? ¿Cucho? Ni idea.
¿Y para ti?
Un cucho, pues puede ser un hombre bueno. Un hombre bueno. Cucho es un hombre bueno.
Bueno, ahorita medio despejamos la palabra gavilán pollero.
Yo sigo inalvis, ¿eh? No sé lo que es lo de cucho.
Pero ninguno de los 3 le atinaron a la palabra cucho. Seguimos con los no cuchos.
¿Hombres no cuchos? ¿Hombres flojos?
Ah, es un maricocho, como decimos aquí. Eso que le gustó más uno de 4 esquinas más abajo, seguro.
No cuchos, pues será la persona un poco ahí, con poca autoestima y que se deja estar y que no progresa y no prospera en la vida.
Esos fueron los no cuchos. Y... para finalizar...
Ay, pero no me tengas así, es que yo no sé si están acertando, ¿no? Me tienes ahí intrigadísima.
La sorpresa la dejamos para último. Ahora seguimos con Gavilán Pollero.
Bueno, Gavilán, que vuela alto, pero Pollero que se aprovecha de los demás.
Estamos hablando de altura, ¿eh? A ese que le gusta la carne vieja.
Uy, eso me suena a mí muy a faldero, muy de faldas, ¿no? No lo sé, ¿eh? Pero me suena.
Sí, puede ser a lo mejor un hombre que le guste mucho las mujeres.
Bueno, ahí más o menos le atinó la última.
Aguililla, ahí está, ahí al acecho, al acecho para cazar presas.
Entonces, bueno, dejamos claro, cuchos son los hombres que tienen hijos después de los 50 años.
Ah, esos son cuchos.
Sí, en Colombia los hijos le llaman al padre cucho porque ya está muy viejo. Uh-huh. Entonces le dice cucho, no le dice papá, le dice cucho.
Aquí dice cucha. Cucha, que te voy a decir una cosa.
No cuchos, son los hombres entre los 35 y 49 años.
Que tienen hijos también.
Tienen hijos, pero ya son grandes, son padres liberales, que no le rinden cuenta, bueno, excepto a la esposa, ¿no? Y Gavilán Pollero, bueno, es el hombre enamorador que va enamorando la primavera.
Aguililla.
Sí, va picando.
Oye,
ahí de flor.
Y los
en flor.
Que sean por debajo, padres de por debajo de los 35, eso no le llamamos nada.
Eso no le llamamos nada. Eso no, le llamamos.
No merecen
los
ni calificativo.
Tipos. Le llamamos los tipos.
Oye, pues ha estado muy bien.
Y bueno, ahora vamos a abrir el diccionario coloquial de colombianadas.
¡Cómo te quiero, Colombia!
Entonces, hoy te traigo cuatro palabras coloquiales. Enguayabado.
Ah, guayabo, yo qué sé. Guayabo es resaca, eso lo sé yo.
Sí, eso es el malestar después de haber tomado.
¿Qué imagen alcohol. Estoy dando, qué imagen? Pero bueno, cada uno, pues eso, que se haga la idea que quiere. Guayabo es de resaca.
Sí, es la resaca. Es la
así
borrachera.
Que enguayabado es, pues eso, resacoso, ¿no?
Es la borrachera del día después. Eso. Cantaleta.
No.
Cantaleta es aquella madre, bueno, o persona que le da palabra, te dice, te regaña. Es la persona que regaña.
Ah, regañona.
Es la cantaletosa.
¿Cantaletosa?
Cantaletosa.
Pues eso, que te canta a las 40 aquí. Vale, también me pega.
Sacar el cuerpo. Es una palabra muy coloquial de Chile, pero también se utiliza en Colombia.
¿Y qué quiere decir?
Sacar el cuerpo es como evitar a alguien o algo.
Entonces, escaquearse.
Sí, ahí viene.
Hay que escribir. Belén Almonacid, tú que tienes buena letra.
ahí viene Begoña, le voy a sacar el cuerpo.
Ajá. Sí, me largo, ¿no?
Evitarlo. Y por último, perico.
Uy, qué perico.
Perico, no es el típico, bueno, perico que por allá hablan en Colombia, no, es el
mira,
café
perico
con leche.
Mira, perico y colombiano, no lo voy a decir en alto.
Es el café con leche, es la presentación pequeña del café con leche.
Ah, vale.
Para que cuando llegas a Colombia pides un perico.
Vale, perfecto. Pues ahora ya me queda mucho más claro, ¿eh?
Sí, entonces, bueno, seguimos el próximo viernes con más colombianadas.
Me ha encantado, ¿eh, Orlando?
Hombre.
Muy divertido. Pues muchas gracias, que vamos a aprender mucho más de la cultura colombiana gracias a Orlando Sánchez y tú espero que también de la española.
Nos vemos el próximo viernes.
Venga,
así es.
Tienes que hacerme uno de comidas, por favor.
Perfecto.
Venga.
Onda Madrid. Pero bueno, ¿y esa cara?
Uf, llevo 2 días sin dormir. Tengo que hacer obras en casa y no conozco a nadie de confianza.
Llama a Melom. Me reformaron toda la casa y quedamos encantados.
¿Cómo dices que se llama?
Melom, como la fruta, pero acabado en M de Madrid.
No sabes el peso que me quitas de encima.
Melom, obras y reformas, 901-900-090 o visita su web melom.es.
A partir de septiembre en Onda Madrid, somos más. Somos Juan Pablo Colmenarejo. Somos Félix Madero. Somos Nieves Herrero. Somos Felipe Serrano. Somos Eli del Valle. A partir de septiembre somos más. Somos todos. Somos tú. Somos Onda Madrid.
Este verano disfruta de tus vacaciones desde 685 euros. Elige destino. Cuba, Punta Cana, Samaná, Riviera Maya. Disfruta en hoteles de 5 estrellas en todo incluido, de la mano de los verdaderos especialistas en viajes al Caribe. Dominicanatours.com. Reservas en www.dominicanatours.com o llamando al 914340832. Viajes Dominicanatours.com. Número 1 en viajes al Caribe.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días, Madrid Verano. En Facebook, nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Te vi y al final percibí que en esta vida pocos golpes me perdí.
Uno está bien, no viene mal, pero con varios este deja de cantar.
Y la mermelada que yo voy a cocinar es una pomada.
Te voy a contar todas las cosas que me quedan por decir y por vivir y disfrutar. de algún pequeño paraíso junto a ti. Dime tu ventana que te voy a ir a buscar. Súbete en la guagua hacia el sur, desiertos de arena. Si Oco me lleva de vuelta al hogar, hacia el mar, hoy la brisa me lleva y muero de pena si tú te vas. Que empieza en esta vida, no siempre tiene un...
Pues quedan 15 minutos exactamente para llegar a la una de la tarde. Antes Orlando Sánchez nos contaba ese, empezábamos ese diccionario castellano-colombiano, colombiano-castellano, Belén Almonacid, y seguimos con ritmos
cariños. ¡Hombre, claro!
Pero esto es una mezcla, tiene más cosas, ¿no?
Esto es una mezcla, esto es un algo muy diferente, muy distinto. Tiene que ver, desde luego que sí, con esos países como, por ejemplo, el que acabamos de visitar, porque es cierto, bueno, pues que todo lo que tiene que ver con Latinoamérica, con, bueno, pues lo que conocíamos como países hispanoamericanos, ¿no?, que se decía también antaño, podríamos decir que nos recuerda un poquito esos sones, pero se mezcla también con más cosas, con un poquito de rock, con un poquito de música electrónica. Hay de todo un poco. Pasa por la coctelera de Colectivo Panamera, que son aquellos a los que recibimos en el día de hoy, y salen cosas tan bonitas como esta, como este Hacia el Sur. Nacho Taboada, Vanja Polatsecki y también Pepe Curioni son Colectivo Panamera. Tenemos a dos tercios. Tenemos a Nacho. Muy buenos días, Nacho.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Vanja. Buenos días también, bienvenido.
Buenos días.
Y atención, Begoña, porque han estado prestando mucha atención a las colombianadas.
Ah, sí.
Y Nacho encima quiere jugar ahora con nosotras.
Claro.
Y creo que hablarnos de un palabro.
Es que venimos de México y hemos aprendido unas mexicanadas.
Ah, o sea, que vosotros sois mexicanadas.
Os vamos a poner a prueba. A ver,
claro,
si,
a ver si adivinan qué significa lo que le vas a decir.
Venga, va. La primera es te chilla la ardilla.
Te chilla la ardilla.
La ardilla.
A ver, ¿alguien se imagina que puede ser o no?
A mí me suena...
Es que yo que... además se me ocurre cada barbaridad que prefiero
no decirla. Yo pienso a lo mejor que me ha dado mucho el sol y me he quemado.
Uy, no.
¿Qué es te chilla la ardilla?
Es que te tienes... que estás sudado, ¿no?
Ah, ¿sí? ¿Te canta Lala?
Te huele.
Una cosa,
pues lo he pensado. Pues lo he pensado.
Ha acertado Juanjo Ceballos.
Yo también lo había pensado.
Ha acertado Juanjo Ceballos.
Te canta Lala.
Me ha chivado.
Que te canta el ala está bueno.
Te canta Lala, claro.
Te
canta
Lala aquí.
Y si es aquí, te canta el pozo. Si es la boca lo que huele, te canta el pozo.
Bueno, Nacho es de Madrid, de España, pero obviamente Vanja no es de aquí. Es argentino, ¿verdad? De Buenos Aires. Hay que no pillar a...
Argentinadas también las hay, ¿eh?
Argentinadas hay, sí, sí. Hay muchas.
¿No sabéis más? Porque yo ya me había entretenido esto.
Sí, a ver, venga, va, otra. Te están balconeando.
Que te están cotilleando, que te están mirando.
Te están balconeando.
Yo creo que me están ignorando.
Pues es que te están haciendo la cama.
Ah,
Ah, sí.
Esto no nos gusta. A mí que no me balconeen.
No.
Para nada. Pero bueno, diría una cosa importante.
Bueno, estos señores han venido a hablar
Panamera,
de su libro,
aquí quería yo llegar. Colectivo Panamera han venido a hablar de su primer disco, que se llama exactamente igual, Colectivo Panamera, que lo han presentado aquí, por supuesto, en nuestro país, en España, también en México, como acabáis de decir, pero también os habéis ido a unos sitios muy raros, como Eslovaquia, como Austria, que, sinceramente, tengo que preguntar cómo han reaccionado, si han movido cuando han escuchado estos sones.
Sí,
como podían, pero sí. Un poco robótico era el baile, pero bien.
Como
sí,
dice Vanja cuando está tocando, bailad.
Claro.
Como podáis.
Como podáis, sí.
Oye, o bailar llorando, que eso es una cosa que os dijeron hace mucho y os gustó porque en el fondo es verdad que nos animáis a bailar, pero también de alguna manera a escuchar las letras.
Claro.
Sí. Nos gustó el concepto porque la frase viene de un percusionista amigo que a veces lo llevamos a algunos conciertos que toca con nosotros, que es Sebi Merlín, que le mandamos un saludo. La frase la dijo él un día y es como una imagen muy graciosa de una persona llorando mientras baila, ¿no? Y nos gustó y bueno, y es un poco también lo introdujimos en la música que hacemos. O sea, se ve porque es una música bailable, pero que también tiene letras un poco nostálgicas y de desamor, entonces tiene como ese juego.
El desamor lo encontramos, por ejemplo, en Un río que se va, y aquí también me bailan, al final, digo yo, en el vídeo, porque yo recomiendo y mucho los vídeos de Colectivo Panamera, a mí me encantan. Luego nos vamos a meter con uno en concreto, pero este de Un río que se va, yo ya lo he puesto en redes sociales, es uno de mis favoritos.
Y
guapa como tú no hay ninguna. Yo tengo la fortuna que en la cuenta de los besos que le debes a la luna elegiste tú dármelos a mí. Por la noche si no estás me desvelo, me embriaga la brisa el perfume de tu pelo que un día tú dejaste por aquí. Sobra decirte lo felices que fuimos juntitos los dos.
Ay, están aquí recordando, obviamente, lo felices que fuimos, pero después llega el momento del subidón y estos dos que están llorando cada uno por ahí, por un lado, en una ciudad muy grande, se dan cuenta de que la vida sigue, de que el sol al final siempre brilla por muy lejos que tú estés. Y esto es algo que nos deberíamos de tatuar directamente. El sol siempre brilla, ¿no?
Ahí está.
¿Sí? Bueno, este es el río que se va, un río que se va. He dado algunas notitas de cómo es ese videoclip, pero para videoclip. Y enseguida, además, os digo que Colectivo Panamera han venido con guitarra y no sé si con algún otro artilugio o no.
Una percusión de pie.
Aquí. Ah, una percusión de pie, vale. Que, que no lo veía.
La lleva escondida.
A ver, los del streaming, que
te estaba balconeando.
Ha levantado la pierna, la ha puesto por encima de la mesa y se ha visto esta percusión de pie.
Y esa elasticidad que tiene.
También,
es que es jugador de fútbol.
Claro, sí.
Está muy en forma el tío.
Antes de que llegue ese momento, este es el inicio de un vicio.
Me ha dejado anonadado con lo que me estás diciendo. Yo tenía una ilusión. Yo veía un futuro contigo.
Deja de manipularme, José Gabriel. Me destruiste la vida. ¿Cómo pudiste hacerme eso?
Décimas, como se llama esta canción. Podría decir que levante la mano, pero te doy una pista muy grande si digo que levante la pierna aquel que ha puesto la voz en off de este bonito montaje en plan telenovela que os habéis marcado al inicio de la décima. A ver, Vanya, ¿cómo ha sido esto?
Bueno, necesitaban una voz en off, necesitábamos una voz en off de alguien que haga de venezolano o colombiano. Y...
A ver, pero hazlo en directo ahora.
Ay, sí.
Pero a mí en realidad, o sea, esa voz en off la hice en medio en venezolano, que me sale más o menos, no me sale tan bien.
Mi amor, venga,
pues
por favor.
Pues como el colombiano, pues. Pues así, hombre.
José Gabriel, yo que no sé hacerlo, pero Begoña se ha venido arriba, José Gabriel.
José Gabriel, mi amor.
¿Ves?
No, pero vamos.
Bueno,
pero
no está la mal,
está
no
bien.
Está
mal.
Papito.
No te he dado ni un beso, soy un saco de huesos, un cuerpo complejo, el aladín del oro viejo.
Bueno, yo creo que se nota que Colectivo Panamera saben hacer música, lo hacen muy bien. Les gusta además pasarlo bien en el escenario, componiendo allá donde estén. Y se genera este buen rollito incluso, bueno, pues eso, en esta entrevista, en la que de repente, es verdad que estamos hablando del disco, pero estamos descubriendo muchas otras facetas y estamos haciendo aquí nuestros pinitos. Pero como decíamos, Colectivo Panamera ha venido a hablar de su disco, en este caso de Colectivo Panamera, se llama igual, y han venido además, oye, a interpretarnos un temita en directo, que sería una auténtica delicia que fuéramos, pues no sé, creo que vais con el Quiero Mucho Más.
Eso está hecho.
¿Sí?
Claro,
vale.
Que sí.
Vamos ahí.
Como el viento, cuando soplaba el vento, dobla el tronco de bambú. Como el viento, cuando sopla barlovento, dobla el tronco de bambú. Lo lamento, aprendí a caminar a paso lento donde vayas tú. Lo lamento, aprendí a caminar a paso lento donde vayas tú. Quiero mucho más. Mucho más de ti.
Esa.
Quiero mucho más.
Pa-pa-para.
Para mucho más de ti.
escuchar el compás zapateando, tiembla el polvo del camino. Escucha la comparsa zapateando, tiembla el polvo del camino. Vienen tumbando la puerta, vienen tentando al destino. Vienen tumbando la puerta, vienen tentando al destino. Quiero mucho más, mucho más de ti. Quiero mucho más. Más de ti.
Escucha,
escucha la comparsa zapateando, tiembla el polvo del camino. Escucha la comparsa zapateando, tiembla el polvo del camino. Vienen tumbando la puerta, vienen tentando al destino. Vienen tumbando la puerta, vienen tentando al destino. Quiero mucho más, pa pa para, pa pa para, pa pa para, mucho más de ti,
pa pa para,
pa pa para, pa pa para. Quiero mucho más,
pa pa para,
pa pa para, pa pa para, mucho más de ti. Quiero mucho más.
También querríamos más, ¿eh?
Por supuestísimo. Una cosa te digo, les encantan los directos, yo creo que se nota.
¿Y cuándo y dónde?
Formato. Pues tienen muchos. Fíjate tú que antes incluso de que saliera el disco, a mí esto es algo que me hace siempre y me sorprende mucho, antes de que decidieran realmente sacar este disco, este colectivo Panamera, estas 10 canciones, estuvieron como girando ya y haciendo bolos y conciertos, como 70 antes de que saliera el primer disco. Y la verdad es que creo que ahora estáis, bueno, pues brujuleando por los alrededores, diríamos, que en Madrid la cita va a llegar para el mes de octubre más o menos a la
Eso,
Caracol.
El 18 de octubre vamos a tocar en la Sala Caracol, que ese va a ser un gran concierto, que le estamos preparando además desde ahora y con mucha ilusión.
Vale, pero...
18 de octubre, Sala Caracol.
18 de octubre.
Pero os podemos encontrar, pues sí. Por ejemplo, por Tarifa, he visto yo que ahí disfrutar de un concierto vuestro tiene que ser una delicia.
Sí. No, a ver, la banda en realidad en directo lo que hemos... lo que nos dice mucha gente es que en directo se lo pasa muy bien, o sea, que la banda es una banda que en general mejora en directo, ¿no? Te acaba gustando. O sea, si tenías alguna duda, yo creo que si vienes a vernos en directo, pues al final acabas convencido de que está bien, ¿no?
Sí.
Es muy bailable, hay muy buen rollo en el escenario, la gente participa... no sé, ahí se genera buena onda y buena energía.
¿Participar hasta el punto de que a lo mejor alguien del público pueda subir y que vosotros podáis bajar?
Eso es.
Vale.
Sí, sí, sí.
¿Tanto?
Sí, sí. Lo suben a bailar.
Que alguien toque la percusión, algún accesorio de percusión del público, que se suban a bailar, sí. No tenemos filtro para eso.
O sea, sé que Banja es capaz, es generoso hasta para prestar sus artilugios.
Sí, sí, yo, mientras más percusionistas hay, mejor, sí.
Lleva muchos a lo brasileño.
Claro.
Nos gusta...
Se arme ahí la batucada.
Se arme la batucada. Lleva muchos elementos y lleva de sobra, elementos de sobra. ¿Sí? Siempre a todos los conciertos. Entonces Hombre. Siempre le da para repartir algo.
También es verdad que ha abierto una mochila, Bebo, yo te lo digo, cuando he dicho, digo, ¿qué has traído?
Lleva de todo.
Mochila y ha dicho, a ver qué encuentro.
Lleva de todo.
Ahora hay una pandemia.
Enséñanosla.
¿La mochila?
Sí.
¿La tengo acá?
A ver.
Se está bajando, pero la ha dejado debajo de la mesa.
En realidad llevo...
A ver, todos los del streaming.
Bueno, lleva baquetas un montón. Lleva un trípode.
Para hacer los Instagram...
Es lo que te iba a decir. Oye, aprovechamos.
Soy Instagramer, pero...
Nacho, veme recordando redes sociales y tal, mientras él va sacando...
Baquetas, como si no hubiera un mañana, como si hubieran atracado una tienda.
Un desodorante. ¿Cómo era lo de la
Es que los baterías sudan mucho.
Para que no chille la ardilla.
Es
que nos chilla mucho la ardilla. Nada, poco más. Está.
¿Qué estáis en redes
sociales? Pues redes sociales, Instagram, nos pueden encontrar, Colectivo Panamera, también a través de Facebook, estamos en todas las redes sociales, en Spotify también.
Y sobre todo, el próximo 18, quien no se vaya a mover de Madrid, el próximo 18 de octubre en la Sala Caracol. Yo ya me lo he apuntado y me quedo con
ella. Eso va a ser lo más, además, una sala emblemática de Madrid.
Y volveremos, probablemente volvamos a Bratislava.
¿Ah, sí?
Después de ese concierto, sí.
¿Volvéis
sí,
a Bratislava?
Y tanto, sí. Somos como los Beatles.
¿Os ha gustado el frío?
Pues Nacho, Nacho y Vanya. Qué lujo, ¿verdad?
A mí me encanta.
Muy bien. Y a mí también.
Bueno. Yo creo que podríamos ahora salir todos tocando la percusión.
Nos vamos de groupies con ellos.
Venga, venga.
Que así
eso está hecho.
Muchísimas gracias. Disfrutad muchísimo este verano con los conciertos que tenéis y hacer disfrutar a la gente igual.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Hacia el sur, desiertos de arena, si Oco me lleva de vuelta al hogar. Hacia el mar, hoy la brisa me lleva y muero de pena.
Es la una.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y Distrito Castellana Norte presentan a partir de esta hora el proyecto Madrid Nuevo Norte. Se trata de un plan urbanístico pendiente desde hace 25 años y popularmente conocido como Operación Chamartín. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, no acude a esta presentación, ya que el gobierno regional aún debe evaluar desde el punto de vista jurídico y técnico el proyecto para dar su aprobación a este. Escuchamos a Garrido y al representante de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, Vicente Pérez.
Nos gusta menos este proyecto que el anterior. Se pierde capacidad de crear vivienda. Creo que es un problema general, sobre todo vivienda social, pero también vivienda en general, porque estamos viendo un problema de crecimiento de los alquileres en Madrid que tiene mucho que ver con el hecho de que no haya suelo disponible.
Nosotros pedimos que la operación sirva para impulsar vivienda en alquiler social para los colectivos que más la necesitan. No queremos subterfugios ni juegos de palabras.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reprocha que Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT y Compromís y Nueva Canaria se abstengan ante la aprobación de unos objetivos de déficit más flexibles. Ha dicho que mejorarían la calidad de vida de los españoles. Durante la defensa del techo de gasto de 2019 y de la nueva senda fiscal en el pleno del Congreso, ha recordado que la relajación de la senda es una necesidad que ha visto la propia Comisión Europea y ha señalado que de no salir adelante se hace un daño gratuito e insolidario a los españoles. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, también se acaba de referir a esto.
¿Cómo el Parlamento puede privar a las comunidades autónomas de los 2.500 millones de euros que les permitiría tener, disponer, la senda de estabilidad que en unos minutos nos advierten será rechazada?
Más cosas. El juzgado de la Penal 1 de Granada ha condenado a Juana Rivas a un total de 5 años de cárcel como autora de 2 delitos de sustracción de menores después de que el pasado verano permaneciera 1 mes en paradero desconocido con sus 2 hijos, incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregarles al padre. El abogado de Rivas, en declaraciones a Onda Madrid, acaba de anunciar que recurrirán. Escuchan a José Estanislao López.
Por supuesto que vamos a recurrir. Y vamos a recurrir desde el absoluto convencimiento de que tenemos razón y de que la razón de Juana merece ser defendida. Hay una resolución de allí de Italia, del Tribunal de Cagliari, del día 12 de julio, que le da a Juana el derecho a estar con los hijos 15 días seguidos, ahora en verano. Entonces entiendo que ese derecho es el que se ejercitará por parte de Juana y estará esos 15 días con sus hijos allí en Italia.
Y un asunto más. La periodista Rosa María Mateo es la nueva administradora única de Radio Televisión Española tras conseguir el apoyo de la mayoría de la Cámara. La candidata del Gobierno a gestionar la corporación ha recabado un total de 180 votos a favor, 4 más de los 176 necesarios y que suponen la mayoría absoluta del Congreso. Hasta aquí las noticias. Regresamos con más a partir de las 2. Continúan ahora escuchando Buenos Días, Madrid.
Desde septiembre somos más en Onda Madrid. Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días, Madrid. Todas las mañanas, desde las 6 hasta las 10.
Contamos y analizamos lo que es noticia y lo que va a serlo. Lo que sucede en Madrid y lo que pasa en España y en el resto del mundo. Desde primera hora de la mañana, para comenzar el día bien informado.
Colmenarejo, desde septiembre en las mañanas de Onda Madrid. Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad.
Pues ya saben que para el partido de la una, en realidad hay que esperar hasta la una y media. Siempre tienen el detalle los compañeros de deportes de acercarse por aquí y hacernos un avance y de ponernos al día de lo que ha ocurrido y en este ratito. Laura Cabrera, buenos días.
Buenas tardes, Begoña. Bueno, más que nada también recordar a los oyentes que seguimos aquí en verano, ¿eh? No nos hemos ido, nos hemos ido a ratos, cada uno cuando ha podido, pero bueno, aquí seguimos en verano también, cumpliendo con nuestra obligación de dar cumplida información deportiva a todos los oyentes del partido de la una de Onda Madrid. Y a partir de la una y media pues tendremos esa edición del programa dirigido por José María del Toro y hablaremos mucho del Atlético de Madrid. Ayer su primer partido, el empate a uno ante el Arsenal, aunque al final se llevó el partido con la gran actuación de Adán, que fue protagonista parando tres penaltis y además anotando uno de ellos en esa gira en Singapur. Además, también vamos a escuchar las primeras palabras de Lemar. Ayer llegaba a Madrid, hoy ha pasado reconocimiento médico y también analizaremos con Simeone ese primer partido de pretemporada del conjunto rojiblanco. En el Real Madrid, a puntito está ya de iniciar su gira americana. Mañana vuela a Miami y bueno, también será hoy día para escuchar a Benzema, un delantero del que se espera bastante esta temporada, sobre todo después de que Cristiano Ronaldo se haya marchado. Está llamado a ser un hombre importante en la delantera y ha tenido a bien hacer declaraciones a los medios del club, y lo escucharemos también, como no, en el partido de la una de Onda Madrid. Día de presentaciones hoy en Leganés y en Getafe. En Leganés ha sido presentado el nuevo delantero uruguayo Diego Rolán, que llega cedido del Deportivo de La Coruña, y en el Getafe Iván Alejo, un extremo derecho que ya le conocemos aquí en Madrid porque jugó en el Alcorcón y también en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, y que llega procedente del Eibar, ha firmado por 4 temporadas y también será protagonista hoy en el partido de la una de Onda Madrid. En el Tour de Francia hoy llega una de las etapas importantes, la etapa reina en los Pirineos, la subida al Tourmalet, así que oportunidades para los escaladores como Mikel Landa. Hablaremos también de waterpolo. España está en la final del europeo, va a jugar mañana ante la selección de Serbia, y vamos a hablar también de Anabel Medina, última noticia que acabamos de conocer, ha anunciado su retirada del tenis profesional. La tenista española lo va a hacer después del US Open, después de llevar muchos años compitiendo, 36 años ya, el hombro no termina de estar al 100%, y Anabel Medina ha decidido decir adiós al tenis profesional, así que también será una de las noticias que contaremos desde la una y media con José María del Toro en el partido de la una de Onda Madrid.
Pues hasta la una y media. Gracias, Laura. Hasta luego.
Hasta luego. Doña, chao.
Cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad.
Pues eso, que viene para... A veces más nostálgica, a veces curiosa.
Sí.
Siempre Belén Almonacid, siempre Almonacid.
Esa soy yo, efectivamente, Almonacid Tormos.
Anda, fíjate, ¿eh? casi.
Que compartimos casi apellido.
Compartimos un cachito de apellido.
Tú en singular, yo en plural.
Tú es que eres más siempre.
Yo siempre. Es que abulto mucho, toda la vida me lo han dicho. Hija, pareces dos. Digo, ya, bueno, que le voy a hacer, soy grande.
¿Que de qué, a dónde nos
pues
llevas,
mira,
hoy?
Pues mira, ayer te dejé jugando con las muñecas.
Sí, es verdad.
Y hoy me he dado cuenta de que ya hemos crecido.
Bueno,
¿vale?
Pues sí, si te has dado cuenta ahora.
De que ya es hora que nos echemos un novio. A ver, que esto no lo hemos vivido ni tú ni yo. Quede claro. Pero la generación anterior a nosotras, o sea, si nuestras madres...
A mi madre encanta Aznavour.
Poco más menos, sí. Nos gusta, desde luego, Aznavour con esta bonita canción, que es muy de bailar agarrado, muy de bailar con tu novio, cuidado, con tu novio, cuando ya era formal, no fuera a ser que hubiera, pues eso, tocamientos en tu...
Que callara quietud, que tristeza sin fin, que distinta Venecia si me faltas tú.
A ver, hubo un tiempo no tan lejano en el que se anunciaban los bailes para que fueran los chavales, que no eran guateques, vale, eran bailes, que eran en lugares
era
un poco más públicos.
En casa.
Y ahí cada uno hacía lo que quería o lo que podía, vale. Pero los bailes más formales tenían unas normas, ¿vale? En esas normas y en esos carteles se leía y se pedía a los jóvenes que fueran a los bailes modernos a divertirse de otra manera. De una manera saludable. Atención, porque los dibujos que se veían en los bailes, pues podía ser la chica con unos cuernitos y unas alas de demonio dibujados, porque inducían de alguna manera al mal al muchacho. También podría ser a la inversa, porque había algunos que te querían llevar al huerto muy pronto. En fin, desde adolescente se hablaba a los jóvenes del peligro de fornicar, del pecado de soledad, que había algunas inocentonas que creían que esto era cuando una se quedaba muy triste porque tus padres se habían ido de viaje. Y se hablaba de pensamientos impuros. Se ha quedado Begoña un poco revolucionada.
No, a ver, que estaba buscando una cosa.
El pecado de soledad.
Ah,
¿vale?
Vale.
Que algunas creían que era cuando lloraban porque sus papis se habían ido. ¿Vale? Pues no, no era exactamente lo mismo. En fin, había que conseguir un novio, había que conseguir que ese novio fuera formal, ¿vale? Y había que llegar virgen al matrimonio.
Amiga mía, tu lucha diaria por conseguir tu éxito de mujer es una lucha pacífica. En esta lucha, el sujetador Peter Pan será para ti un magnífico aliado.
¡Ay, cómo vienes hoy, Margarita!
Con el sujetador Peter Pan llegarás mucho más allá.
El sujetador Peter Pan.
A ver,
me recuerda a mi abuela que decía Tirone Power.
Eso también es verdad. A ver, hasta en la publicidad en la que de alguna manera se hablaba de esas prendas que nos pueden ayudar a estar como un poco más provocativas o que los hombres supuestamente te miren un poquito más, se buscaba el fin último, que era pasar por el altar. Con el sujetador Peter Pan se podía conseguir. Y atención, porque la firma Peter Pan sigue existiendo a día de hoy.
Le sigue atrás un novio amante.
Aunque ya no se publicitan de esa manera ya, llevar un sujetador suyo no implica que con esto consigues el pase directo al altar. A ver, que a lo mejor tampoco lo estamos buscando,
pero
bueno.
Yo me quedé en el cruzado mágico.
Te quedaste en el cruzado mágico.
En mi época lo que se publicitaba así cuando yo me empecé a escuchar a la radio y la tele era el cruzado mágico de Playtex.
Bueno, la novia era su día, era su momento. Es verdad que era el único momento en el que ella realmente era la protagonista. El día de su boda, ella era la novia, así, sin más. Antes era la hija de, luego era la esposa de, pero ese día era la novia. Por fin tenía nombres y apellidos. Y atención, porque hace no tanto tiempo, la edad media de casarse era los 22 años. ¿Vale? A los 22 años las mujeres ya estaban casadas. Sin embargo, a día de hoy, en 2018, he estado buscando estadísticas, 38 años es la edad media en el que pasan ellos por el altar, las mujeres un poquito antes, a los 35, ¿vale? Edad en la que antes ya se consideraba que tenía que tener por lo menos 4 hijos y haber estado casada. Llegamos a ese día maravilloso, a ese día emblemático. Días después, había que empezar ya a cuidar de nuestro hogar y, sobre todo, de nuestro señor esposo. 11 reglas tengo para que tu marido sea el hombre más feliz del universo. Ay, ¿por dónde empezar?
A ver,
Begoña Tormo.
Por el 1.
Pues venga, por el 1. Hazlo sentir a sus anchas. ¿Cómo le vas a hacer sentir a sus anchos? Pues mira, por ejemplo, dejando que se acomode en su sillón favorito o que se recueste en la habitación. A ver, importante tener siempre una bebida preparada para cuando él llegue, ¿vale? Y si le molestan los zapatos, se los quitas,
¿no?
Y le pones las pantuflas.
Ay.
¿Qué, has tenido un mal día? Recuerda que tu marido siempre lo habrá tenido un poquito peor. No te quejes ni le satures con tus problemas insignificantes. ¡Ay, que hace frío! Pues habrá que arroparle y habrá que tener preparada la chimenea. Ya con el fuego preparado.
Y si no, ¿vale?, se tiene chimenea, se arde la mesa del comedor para el hombre, ¿no?
Hombre, por supuesto, porque el calor de otro tipo, solo cuando él lo pida, se ofrezca. A ver, todo esto, sobre todo, porque tú te vas a sentir bien, porque tu mayor satisfacción va a ser que él se sienta a gusto. A ver, ¿más cositas que te podría ir diciendo? Hombre, pues que antes de que él llegue, me hagas un repasito a la casa. hay que arreglar la casa, lucir impecable, hacer una ronda por las principales áreas de la casa justo antes de que llegue tu marido. En definitiva, y resumiendo, una buena esposa sabe siempre cuál es su lugar. Y esto es muy importante y prometo que es la última. Hablemos siempre, por eso lo he estado haciendo yo bien, ¿eh? Hablemos siempre con voz suave y placentera. Hasta que un día nos cansamos y dijimos, pues eso, que las chicas somos guerreras y arréglate tú la casa, guapo.
Lo ideal es que todo el mundo haga lo mismo, ¿eh? Y que se,
hombre, claro.
Y se arregle la casa pues a medias, como siempre, o según uno vaya teniendo más
que tiempo. Que sí, hombre, que la casa es de todos, por lo tanto, la
pero
sociedad es de todos.
Pero fíjate tú, que no hace tanto, ¿eh? Todas
no, 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 no hace nada.
Que cuentas.
Y esto te lo decían, que eran unas reglas que te daban en papel escrito, ¿eh? Okay. Cuidado, cuidado, cuidado. Me voy hablando en bajito, pues suave y placentera hasta mañana.
Onda Madrid.
¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis? Mola sentir que estamos en una playa en Hawái. Mola tener piscinas y toboganes tan infinitos como mis ganas de pasármelo bien. Y mola aún más conocer en persona a las supernenas Ben 10 y Gumball.
Consulta los horarios y compra tu entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuópolis.es.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
El partido de la una también se juega en verano en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la 1:30 de la tarde con toda la información deportiva. El partido de la una en Onda Madrid.
Este verano disfruta de tus vacaciones desde 685 euros. Elige destino: Cuba, Punta Cana, Samaná, Riviera Maya. Disfruta en hoteles de 5 estrellas en todo incluido, de la mano de los verdaderos especialistas en viajes al Caribe. Dominicanatours.com. Reservas en www.dominicanatours.com o llamando al 914340832. Viajes Dominicanatours.com, número uno en viajes al Caribe.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Nada, que Juanjo sigue con las músicas de la luna, que sí, que esta noche hay eclipse lunar, luna de sangre, y a las 10:20 más o menos, si no tienen otro momento, va a ser el momento más espectacular. Pero saben también que al final, en el último tramo de este Buenos Días Madrid edición verano, pues queremos terminar con buen sabor de boca. Y como queremos dar gusto a todo el mundo, hemos ido a esos productos, a esos platos que son los preferidos de los españoles. Porque ¿a quién no le gusta una buena tortilla de patata? ¿A quién no le gustan unas croquetas de jamón? ¿Una ensaladilla rusa? Madre mía, no voy a seguir porque es que además es verdad, es que es lo que nos gusta a todos. Porque aparte pues de las cocinas con influencias asiáticas, extranjeras, que oye, que están muy bien y que porque no se van a disfrutar, uno casi siempre vuelve a sus raíces. Y lo que hace falta es buena materia prima. Nos hemos ido a una taberna de toda la vida, hombre, un poquito modernizada, porque además no tiene mucho tiempo, pero que ha dicho, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues buscar el mejor producto del que seamos capaces y hacer recetas de toda la vida. Tenemos aquí con nosotros a Santiago Vaca de Osma, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Propietario de uno de los propietarios del Gallo Canta, taberna El Gallo Canta. Uh-huh. Y bueno, saludos a tu socio, Manuel Herrera, también desde aquí.
Ahí le tengo en la cocina.
Muy bien, así, ya, así que el ojo del amo engorda al caballo, en este caso el gallo.
Eso es. Y viernes a la una de la tarde ya estamos todos pensando en el aperitivo y en el fin de semana.
Y hay que tener a alguien allí trabajando. Pues estupendo. Y decía que si hay un producto que vosotros habéis dicho, queremos el mejor producto del que seamos capaces de tener, es el huevo. Un humilde huevo y que, sin embargo, es tan difícil a veces encontrar.
Algo tan sencillo como el huevo, ¿eh? Y tan difícil de encontrar y luego tan difícil de hacer, que parece que un huevo frito es simplemente un aceite y una sartén y luego para encontrar un huevo frito pues no es tan fácil.
Bueno, vosotros también utilizáis el mejor aceite.
También aceite de Madrid, aceite de Valderrama, para freír y también para aliños, para ensaladas.
¿Y los huevos de dónde los traéis?
Y los huevos son de una granja de Ávila, de gallinas criadas en libertad.
¿Cuántos huevos gastáis? ¿Muchos?
Uy, no te puedo decir. Pero bueno, la verdad es que llevamos un mes y medio y entonces las medias, como ha venido el verano también, el mes de julio y tal, pues las medias son muy distintas, pero muchos, ya te digo que muchos.
Porque decía, la carta es sencilla, que nadie busque esferificaciones, que nadie busque espumas, que nadie busque cosas raras.
Nada.
Porque son pues las cosas de toda la vida, pero bien hechas. Y hablaba yo de la tortilla y de los huevos porque presumís mucho. Tenéis una tortilla de patata que incluso la gente va, a pesar de que lleváis tan poquito tiempo, y que os encarga porque se la quiere llevar a casa.
Así es, así es.
Tenemos ¿cuál es el secreto de esa tortilla?
Bueno, pues es primero el producto. Es una patata agria que nos traen desde La Rioja. El huevo y luego pues un secreto también de la casa y un aceite estupendo y luego que siempre quede poco cuajada. A mí la tortilla, yo creo que presumimos de tener una de las mejores tortillas de Madrid. Y te lo digo porque conozco muchas.
Porque
me apasiona
has comido
la
muchas,
tortilla
¿eh?
Y he comido muchísimas.
Yo, entonces, fíjate, incluso cuando llegas a sitios donde sabes que no, dices, voy a probarle, voy a darle una oportunidad, aunque sepas ya que
por
no.
Si acaso,
aunque
por
sepas
si acaso.
Ya que no. ¿Cebolla entonces, o sin cebolla?
Con cebolla.
Pues ya
pero
está.
Muy desechita, no se nota nada porque hay gente que no le gusta.
Yo siempre digo
la
que
cebolla,
hay, con todo el respeto, que hay dos tipos de personas, que son las que le gusta la tortilla poco hecha y con cebolla y las que no saben. De tortilla, ¿no?
Así es.
Oye, y otra cosa que también vosotros presumís mucho es de una salsa especial, porque esos dos productos fetiches son uno, el huevo campero, como decíamos, y el otro, el cerdo de Teruel.
El otro, el cerdo de Teruel. Sí, es verdad que ahora mismo en Teruel hay un cerdo estupendo, que con unas condiciones de clima y de curación, pues no llegan al ibérico, pero yo creo que hemos elegido este porque el ibérico ahora mismo, a esos precios y no siempre hay stock, no siempre sabes si realmente te están vendiendo lo que tú estás comprando.
Lo que estás pagando.
Y estás pagando. Y en cambio, nos tenemos tanto para solomillo con la salsa rusticana que dices, que es una salsa secreta.
Pero algo nos
mucho.
Contarás.
Sí, bueno, tiene un poquito de pimienta, tiene algunas especias, tiene un poquito de nata, de hecho, la idea es que todo lo que tengamos en la taberna se pueda llevar y se pueda comprar ahí, y entre eso pues será la salsa.
Yo sé, a mí me han chivado que la tortilla y la salsa es lo que la gente va allí a buscar,
sí,
¿no?
Pero mira, ahora por ejemplo siempre queremos tener productos de fuera de temporada porque efectivamente la carta es corta, pero bueno, tienes ensaladas, tienes carnes, tienes todo lo relacionado con el huevo. Pero además siempre queremos tener producto de temporada. Entonces ahora llega la temporada de bonito, pues hoy nos han traído un bonito maravilloso que haremos pues en marmita o al escabeche o tal. Y luego, por ejemplo, pues también tenemos arroces siempre fuera de carta. O sea, siempre tenemos como 8 o 10 platos para complementar.
También tenéis un pisto, me han dicho que está
un pisto también
estupendo.
Con huevo maravilloso, sí.
Claro,
sí,
todo lo que lleve huevo y que acompañe.
Así es.
La ensaladilla rusa, cuéntame cómo hacéis
rusa.
Vosotros la ensaladilla rusa, porque esa es otro producto
también.
De los que llegas, dices, voy a pedir, ¿cómo me gusta la ensaladilla? Y cuando te decepciona, a mí me dan ganas de llorar a veces.
A mí es que a mí me gusta muy sencilla, ¿eh? De hecho, yo la he hecho en mi casa siempre y me decían que no era ensaladilla, que eso era una patata con mayonesa, zanahoria y atún. Digo, para mí esos son los ingredientes que tiene que llevar. Luego mi socio le gusta un poquito más sofisticada y entonces, bueno, hemos llegado a un acuerdo, a un término medio, pero me parece que sale...
¿Qué ha conseguido Manuel meterle a la ensaladilla?
Pues un poquito de huevo muy picadito y luego una salsa de piquillo que le da un color y un toquecito muy interesante.
Un toquecito. Y también tenéis tomate rosa, que otro producto que dices, bueno, lo sencillo y lo rico que es un tomate y lo difícil que es encontrar un buen tomate.
Un tomatazo rosa que nos traen
de
Murcia. Y que viene siempre con un poquito de ventresca de bonito y su cebollita. Y pues, la verdad es que ahora mismo, además en verano, pues llama la atención. Cada vez que sale una bandeja del tomate, el de la mesa al lado dice, yo quiero uno
como ese, ¿no?
Sí.
A mí uno igual que el de ese señor de allí. Bueno, la carta de todas maneras se estructura como en 5 capítulos. El primero lo hemos más o menos dicho porque es la gallina pone, bueno, pues todo lo que tenéis de huevos, fritos con puntilla, por cierto, y jamón de Teruel, con patatas fritas también, la tortilla de patata. Luego el gallo se entretiene, que decíamos, pues esa ensaladilla rusa, ese tomate de la casa, ese pisto. Y luego en el pollo pica es, pues lo que... Yo creo que hace unos años, se hizo una encuesta entre los españoles para ver cuál era su tapa preferida, ¿no? Y todo está entre la ensaladilla, la tortilla y las croquetas.
Y las croquetas,
¿Cómo son las croquetas del gallo cantado?
Pues nosotros tenemos unas croquetas de jamón y pollo, que son las que tenemos siempre, y luego de vez en cuando tenemos otra variedad de croquetas, pues por ejemplo tenemos ahora unas de chipirón con un corazón de alioli que están... riquísimas, y entonces permitimos además que si viene una persona o dos personas no tengan que comerse 8 croquetas de pollo y jamón, sino que las puedan combinar en función de lo que tenemos en cada momento, ¿no?
Uh-huh. Y para quien entonces, quiera pescadito, pues por ejemplo un bien me sabe,
pues
¿no?
bien me sabe, y luego siempre fuera de carta pues tenemos merluza, hoy por ejemplo teníamos rabas también, uh-huh. Y ya te digo, pues ahora temporada de bonito, o sea que...
Y en las carnes, aparte de ese cerdo de Teruel que decías, sobre todo uh-huh. solomillo y la presa, uh-huh. tenéis también pues el jamón, que
tenemos el jamón siempre, una fuente de jamón de Teruel, pues con pan tumaca y jamón, un poquito de aceite y simplemente así. El jamón,
y hablábamos la diferencia sobre todo de precio, porque una fuente del jamón con pan de pueblo con tomate son 13 euros, claro, ¿no? La fuente. ¿Cuánto es el ticket medio?
Que cuando van los extranjeros por ahí que han probado en otros sitios jamones, a lo mejor ibéricos o no tanto, que les gustan, pero que claro, que les cobran pues desde 24 o tal, pues cuando ven esto se sorprenden y cuando lo prueban pues realmente pues repiten, claro.
¿Cuál es el ticket medio, por ejemplo?
Pues alrededor de 20.
20 euros. ¿Y cuánta gente cabe? Te lo digo porque ahora mismo también mucha gente que hace planes para uh-huh. salir, porque estáis en la calle Jesús.
Pues estamos en la calle Jesús 2, en pleno barrio de las Letras, pues al lado de sitios tan emblemáticos como La Dolores, Los Gatos, Cervantes, que son sitios de toda la vida, y ahí es donde nosotros queremos también tener nuestro hueco, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos dos salones, un salón abajo con mesas como para 16 personas, otro salón arriba donde llegan a caber hasta 30, y luego tenemos una sala principal de entrada, que es la que hemos hecho, que tiene la barra con la cerveza, el vermú, y ahí es donde tenemos los aperitivos, y siempre tenemos tortillas para que con tu caña te puedas tomar un poquito de tortilla,
no,
la pruebes.
Ni siquiera un año, luego, antes nada, para quien se esté ubicando y diga, ¿ahí había un sitio que se llamaba el Rábano? Sí, ese el es el rábano, sitio, ¿no? Donde estaba el Rábano.
Uh-huh. Que llevaba 50 años el Rábano ahí.
Nosotros y estoy viendo vuestra carta, porque yo me he metido en el gallocanta.es, estoy en la carta y veo cachopo gallocanta.
Ese es maravilloso.
Están ahora de moda los cachopos, ¿eh? ¿Cómo lo hacéis vosotros?
Pero lo hacemos con una carne estupenda de ternera y viene pues con el jamón y un poquito de queso crema por dentro, que cuando lo partes se derrite y eso es maravilloso.
Y veo que tiene crema de piquillo.
Sí,
eso también, Manuel, ¿no? Por lo visto. Porque ya me has dicho que le hemos tenido que poner a la ensaladilla eso.
Sí. Le dando sus toques, pero es espectacular.
¿Tendrá otro socio por ahí que fabrica pimientos del piquillo que elabora?
No lo sé, es posible, ¿eh? Desde luego, elabora vinos muy bien. Y luego, pues los pimientos, ya esos ya haremos nuestras salsas nosotros para todos los pimientos.
Y luego, por supuesto, en el apartado de postres también tiene que haber algo con huevo. ¿Y qué más? ¿Qué producto más emblemático de los postres de la repostería de España que tenga huevo que el flan?
Sí, sí.
Flan casero.
Y además, todo casero. Ahora, cuando me he venido para acá, estaban en la cocina haciendo una tarta de estas de morirte también, con los huevos, batiendo los huevos y tal. Yo creo que era como un soufflé, ya te digo, lo he dejado a medias porque me tenía que venir para acá, pero vamos, tiene una pinta y es una repostera excepcional.
Y luego siempre un poquito de queso o un poquito de fruta, queso, a unos precios muy, muy comedidos. El flan especial con queso, nata y fresa son 5 euros, por uh-huh. ejemplo, y el postre o uh-huh. la tarta, pues 6.
Sí, sí.
Pues nada, ¿estáis contentos?
Pues estamos muy ilusionados. Ahora estamos, bueno, pues pasando la época de julio y agosto, que es un poquito más dura, pero bueno, en agosto cerraremos una semana del 12 al 20 y en septiembre ya cogiendo toda la fuerza del mundo.
Pues eso, que habrá que ir a probar esta taberna del Gallo Canta, donde se vuelve pues a la cocina de toda la vida, nada más que con buen producto, el producto seleccionado.
Y con un personal que lleva también toda la vida ahí y que da gusto porque tiene una profesionalidad
pues
que ahora mismo
se me olvidó
es muy difícil.
A mí. Es verdad que hablamos muy poco de sala.
Muy difícil de conseguir.
Es verdad que hablamos poco de sala y tienes toda la razón uh-huh. en poner en valor a los profesionales de sala, porque muchas veces, aunque comas muy bien en un sitio, si no te tratan bien, es difícil que vuelvas. Uh-huh. Y en un sitio en donde te sientes a gusto y te sientes bien tratado, uh-huh. si un día, pues por lo que sea, había tenido un mal día
algo,
en la cocina, tú vas a volver a darle una oportunidad.
Así es.
Santiago Vaca de Osma, Taberna del Gallo Canta, muchísimas gracias por haber venido a visitarnos y contarnos un poco lo que estáis haciendo ahí en la calle Jesús.
Ahí os esperamos.
Pues allí iremos a visitaros, a disfrutar de esa cocina de toda la vida. Yo tengo ganas de probar esa tortilla de patata, ya saben, con cebolla. Mira, está Nacho de Cerezo también y está haciendo que sí con la cabeza.
Ahí estáis invitados a probarla.
Poco hecha y con cebollita. Si quieren probarla, pues ya está, allí a la Taberna del Gallo Canta. Y recuerden que nosotros volvemos lunes, que les deseamos el mejor fin de semana y que esta noche, ya saben, Juanjo se ha empeñado en recordarlo durante toda la emisión del programa, que a las 9:30, a partir de las 9:30-10, va a empezar a ser visible ese eclipse lunar, y que si no tienen tiempo, a las 10:20 va a estar en su mejor momento. Disfrútenlo y volvemos el lunes.
Blue Moon.